José, nuestro arqueólogo de la música, te invita a escucharnos de 8 a 9 de la noche con La Música de Nuestras Vidas. Recordemos juntos que la música llegó para nunca irse. Aquí en Radiola.
Y bueno, ya estamos en nuestra sección favorita, La Música de Nuestras Vidas, con el arqueólogo José Herrera. Hola, muy buenas noches.
Jonathan, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno.
¿Qué vamos a tener el día de hoy?
Pues mira, tú sabes que el mundo de la música es impresionantemente vasto.
Sí.
Uh-huh. Hay sonidos musicales desde que el hombre era prehistórico.
Exacto. Cualquier ritmo que ya comenzaban a generar.
Inclusive, por ejemplo, golpear el tronco de un árbol con una madera.
O la piedra.
O la piedra, o hacer sonidos con la boca, gesticular. Pues eran señales, ¿no?, de lo que el ser humano traía en su interior, que es el ritmo.
Exacto.
¿No? Y el ritmo en cualquiera de sus variantes, ¿no? En cualquier latitud se ha hecho música, se ha compuesto música, se ha escuchado música. Y bueno, nosotros aquí en América Latina y en el Caribe no somos la excepción. Y el día de hoy entonces vamos a aprovechar eso para hablar de un músico que nació en Trinidad y Tobago.
Ok.
Sí. Trinidad y Tobago, una isla del Caribe, y que, pues con el transcurso del tiempo, aprendió música, se hizo director de orquesta, cantaba, tocaba instrumentos, armó su orquesta y figuró la década de los mediados de los 40, 50, 60, 70, ¿sí?, quizás hasta 80, como pues una de las orquestas más escuchadas en las emisoras de la radio de aquella época. Se trata de Edmundo Ross. Él fue hijo de madre venezolana y padre nacido en Trinidad y Tobago, por lo que poseía la nacionalidad venezolana por un lado, por el lado de la madre, y la británica por el lado de Trinidad y Tobago. Es que esas islas pues no son independientes, sino que pertenecen, ¿no?
Sí.
Como Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Ok. Sus padres se separaron siendo él muy joven, por lo que en el año de 1927 se muda con su mamá a vivir a Caracas, Venezuela. Ahí en Caracas ingresa a la Escuela de Música y Declamación de la Academia de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Vicente Emilio Sujo. En esa época, en plena dictadura del general Vicente Gómez, se le despertaron sus aficiones musicales y entra a formar parte de la Banda Marcial de Caracas, donde tocó. Hay un instrumento que se llama bombardino, que es una especie de tuba grandota y que traen las bandas escolares, ¿no?
Siempre pensé que era la tuba.
Es parecido, lo que pasa es que el bombardino es más chico.
Ah, ya.
Ajá. Y la tuba, pues, es un
monstruo.
Tubón. Que en un momento dado, yo creo que quienes tocan tuba, lo que les enseñan en la escuela no es a tocarlo, ¿no?, sino a cargarlo.
A cargarlo y a respirar.
¿Verdad? Sí, para que puedan sacar sonidos. Bueno, vamos a aprovechar entonces para escuchar con la orquesta de Edmundo Ross una melodía titulada Lisboa Antigua.
Ok, vamos a ponerla. Thank you. Muy suavecita.
Sí, además de pues una orquesta compuesta por instrumentos como cornos, tubas, que no son propiamente instrumentos característicos de las orquestas comerciales, así de bandas, ¿no?
Ajá.
Pero que imprimen en un momento dado un sonido diferente, un sonido espectacular, con el sonido tropical de los bongos. Y además con grabaciones en Decca de fase 4 que daban pues el sonido estereofónico.
Sí, sí, es lo que también estaba percibiendo, que sí tiene, envuelve el sonido, sí, la música, y sí lo, se logra distinguir cada instrumento.
Cada instrumento, ¿verdad? Exacto, y la separación, por ejemplo, de sonidos entre bocina y bocina,
ajá,
le dan realce a la música, que en un momento dado no es, digamos, latina, ¿sí?, como Lisboa antigua, pero arreglada bajo el estilo de Edmundo Ross, pues adquiere matices latinoamericanos.
Bastante.
Pues en julio de 1937, con una beca del gobierno del general Eleazar López Contreras, se trasladó a Londres, Inglaterra, para estudiar música clásica y composición en la Academia Real de Música. Pero se dio cuenta de que no era lo suyo. Ajá. Y aunque aprendió en un momento dado lo que es la música, pronto se volvió a integrar a lo que era la música popular, que era lo que verdaderamente le llamaba. Y para demostrarlo vamos a escuchar ahora una canción titulada Amapola.
Vamos a escucharlo. Thank you. Por el puro gusto, Radio
Lima. Incorporando instrumentos que a lo mejor originalmente no se habían utilizado para interpretar originalmente esa melodía, pero que después bajo el estilo de él, pues entonces ya se incorporan instrumentos nuevos, instrumentos novedosos, ¿sí? Y le da una característica y un sello muy especial, muy específico.
Sí, sigue teniendo su sello. No, en comparación de la primera que escuchamos no hay mucha diferencia, pero sí se identifican los nuevos.
Pues en el año de 1939 formó su propia banda de rumba. La rumba, un ritmo que estuvo muy de moda ya por los 30, ¿sí? Quizá 40 inclusive, y que era un ritmo muy utilizado, por ejemplo, en películas norteamericanas musicales. Y él entonces forma su propia orquesta inspirado en una orquesta cubana de los 20, que era la Lecuona Cuban Boys. Y empieza a hacer su producción musical en ese entonces. Se ganó el reconocimiento con la canción Los Hijos de Buda, una canción que muchísimos años después grabó un grupo aquí en México, un grupo de muchachos que se llamaba Garibaldi, no sé si los recuerdas.
Sí, los Garibaldi con sus chamarritas y pantalones.
Vestidos de charros. ¿No? Charritos sí, como de boutique, ¿no? De aparador, ¿no? Pero pues inspirada en Los Hijos de Buda, que fue una melodía compuesta por Edmundo Ross. Esa no está dentro del repertorio, aunque me hubiera gustado ponerla, pero a lo mejor en futuras ocasiones.
Ok.
Se presentó, cuando ya con su orquesta hacía presentaciones en un momento dado, en un club londinense llamado Coconut Grove. Y este nombre te recordará una película que se llamó La Máscara. ¿Sí? Que el centro nocturno donde actuaba la muchacha era el Coconut.
Sí.
Sí. Bueno, pues creo que de ahí viene, ¿no? La similitud. Bueno, vamos a seguir con la música de Edmundo Ross. Y ahora vamos a escuchar Cuban Love Song.
That's what my heart is saying while the band is playing the Cuban love song. I love you for all the joys you brought me, that tender night you taught me the Cuban love song. One melody will always fill my heart, and it will linger there while we are apart. I love you with such a tender passion that only you can fashion the Cuban love song. with such a tender passion that only you can fashion the Cuban love song.
Radio The Cuban Love Song. Muy buena rola.
Inclusive en esta, si se percataron, él canta.
Sí.
Él utiliza su voz.
Pero sí, ¿es cantar. Edmundo Ross?
Sí, es él. Un cuate alto, robusto, corpulento. Así como decimos aquí en México, un monote.
Un refrigerador.
Sí. Sí, y bueno, pues con esa voz así también muy grave, ¿no? Que no era muy buena, pero pues que le imprimía un sabor especial a la orquesta. En el año de 1946, él establece un club, una escuela de danza, una compañía discográfica y una agencia de artistas. Su banda creció hasta los 16 músicos y era invitada con frecuencia al Palacio de Buckingham.
¡Hora!
En Inglaterra, en Londres. Su álbum The Wedding Samba vendió 3 millones de copias en el año de 1949. Y hablar de 3 millones de discos vendidos en 1949
era
un récord sensacional, ¿sí? Hoy a lo mejor 3 millones dices, ay, pues ese lo vende cualquiera, ¿sí?
Paul McCartney.
Que no te escuchen por ahí porque si no, o los descargan, o todo eso, pero no podemos comparar en un momento dado, ¿no? El escenario y la tecnología musical de hoy en día a ese entonces, en donde la música pues no se transmitía, digamos, mundialmente.
Exacto, y eran otros medios y era más lento la propagación de la música.
Por supuesto, sí, inclusive hubo artistas que jamás se conocieron en Europa, ni en Asia, ni nada por el estilo, sino que fueron nada más artistas locales.
Exacto.
Locales. Bien, vamos a aprovechar para escuchar ahora el cumbanchero.
Uy, esa sí la conozco.
Por el gusto.
Radio. Pues en el año de 1951 compró el Coconut Group, sí, tocaba ahí, pero después ya con tuvo feria, lo compró.
Ya lo compró.
Lo compró y lo rebautizó, le quitó el nombre de Coconut y lo llamó Edmundo Rose Dinner and Supper. Sí, comidas y cenas.
Ahora.
Edmundo Rose Comidas y Cenas. El local se hizo muy popular, eso estaba en Londres, sí, por su atmósfera, digamos, latina. Y posteriormente, unos años más tarde, bueno, pues el lugar se mantuvo, aún con la llegada, por ejemplo, en el 61 de The Beatles, The Rolling Stones, The Hollies y de todos esos.
¿Sobrevivió?
Sí, o sea, todavía la gente seguía asistiendo, a pesar en un momento dado de que esos grupos, esos artistas, entraron con mucho poder, con mucha fuerza, prácticamente arrasando. Uh-huh. Es decir, la entrada de esos cuates fue como un tsunami. Sí, que no respetó nada, sí. No respetó ni a Elvis Presley, ni a Pat Boone, ni a
no.
Connie Francis, a ninguno de ellos, sino que arrasó con todo. Entonces, ese lugar permaneció digamos, del 60-61, que es la presencia del rock en la ola inglesa, uh-huh. ¿Sí? Hasta 1965. En 65 sí ya no pudo más.
Uh-huh. Pero aún así, pues, cuatro años dio batalla.
Dio batalla, exactamente. Uh-huh. Y bueno, pues el lugar cerró. Y además influyó que por esos años, en Londres, en Inglaterra, se legalizó la operación de casinos. Uh-huh. Entonces, pues ya, por un lado la música, por otro lado los casinos y todo lo demás, pues la gente dejó de asistir al local. Vamos a escuchar una penúltima melodía en la sección de hoy, en el programa de hoy. Y esta pieza se llama Tango Azul.
Okay.
Bueno, pues esto fue Tango Azul, en la interpretación de la orquesta del maestro Edmundo Ross. En el año de 1975, cuando ya tenía 65 años de edad, se retira y se traslada a una población de Alicante, en España. El 8 de enero de 1994 dio su último concierto público. Le fue concedida la Orden del Imperio Británico por Su Majestad la Reina Isabel II en la Honors List del fin del año 2000, en reconocimiento a su trayectoria musical. Finalmente, el maestro Ross muere el 21 de octubre del año 2011, es decir, no hace mucho. ¿Sí? Lo que pasa es que pues fue muy longevo, porque muere a la edad de 100 años.
¿100 años? ¡Uy!
Sí. Bien. Además de sus interpretaciones con su orquesta y cantando él, también acompañó a varios cantantes de la época.
¿Cómo quién?
La canción que vamos a escuchar ahorita, que es de un mexicano, de Álvaro Carrillo, se llama Sabor a mí. Ajá. Esta melodía la canta una cantante italiana llamada Caterina Valente y la acompaña la orquesta del maestro Edmundo Ross en un disco que se llama Latinoamérica en Seda, Silk Latin, ¿sí? Vamos a escuchar entonces Sabor a mí.
Por el puro gusto. Radio.
Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, ya tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás amor a mí. Yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor. Sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí.
Por el puro gusto. Radio.
Muy buena obra.
Bueno, pues este fue el programa de hoy. Espero les haya gustado. Bien. La música es intempora, es decir, no tiene tiempo. El asunto es que muchas veces nosotros, por el cúmulo de música que existe, no tenemos acceso a ella. Es decir, por ejemplo, quien la gente no conoce esta música porque no sabe que existe. Y si en un momento dado llega a escucharla, la escucha de manera accidental, un hallazgo por casualidad.
Sí.
Navegando a lo mejor en internet, en una aplicación dedicada a difundir la música, ¿no? Lo que no pasaba antes, o sea, antes en un momento dado la radio era la transmisora de la música y la música te ponía en contacto con los autores, compositores, intérpretes, y de ahí los conocías. Hoy no. Sin embargo, lo que pretendemos aquí es que la gente tenga acceso a esa música que ya no se divulga en las emisoras comerciales de la radio, pero que por su calidad, por su manufactura, por su tesitura, por su melodía, no podemos dejarla perder.
No, y de hecho son muy ricas, muy buenas obras, son muy ricas, traen mucha ciencia, por decirlo, uh-huh. Donde ya no es un pequeño párrafo que se repite de 2-3 veces como las actuales.
Bueno,
uh-huh. Pero sí. Sí, ese es el objetivo de Radiola, el objetivo de tu sección, la música de nuestras vidas. Uh-huh. Como lo dicen en tus spots, es música que es una hora que nos reencontramos con la música.
En efecto, sí, a lo mejor alguna de esta música, pues, a lo mejor no es del agrado de todos, pero sí va a ser del agrado de algunos. Uh-huh. Y con que les guste a unos pocos, ya con eso estoy seguro que también tiene un efecto multiplicador.
Así es. ¿Vea? Sí.
Bueno, pues entonces, pues yo les agradezco el hecho de que me hayan escuchado esta noche.
¿Y qué nos vas a tener? Y
para el próximo programa vamos a dar un giro diferente totalmente.
Ok. Uh-huh.
Porque vamos a presentar la producción musical, bueno, parte de la producción musical de un actor de la época del cine de oro. De la época del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, uh-huh, que firmó muchas películas, por ejemplo, Los hijos de María Morales, El Gavilán Pollero, As Negro. Se trata de Antonio Badú.
¿Antonio Badú? Me suena, no lo ubico ahorita. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, te agradecemos nuevamente que nos hayas ilustrado, nos hayas abierto los oídos, y estamos contigo la próxima semana.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Hasta Seguimos luego. En Radiola.
José, nuestro arqueólogo de la música, te invita a escucharnos de 8 a 9 de la noche con La Música de Nuestras Vidas. Recordemos juntos que la música llegó para nunca irse. Aquí en Radiola.